Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy quiero comenzar dándote unos datos. En Málaga hay 10.500 médicos colegiados. Casi el 50% trabajan exclusivamente en la sanidad pública. El resto, la otra mitad, entre la privada y la pública. Reparten su tiempo en esos dos tipos de sanidad, la sanidad pública y la privada. Como te digo, tenemos 10.500 médicos colegiados, pero realmente en activo, aquí en la provincia de Málaga, tenemos menos, solo 8.700 facultativos. Según los datos extraídos del informe de demografía médica en Andalucía 2024, que publica el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Málaga es la tercera provincia con más colegiados activos por número de habitantes. Eso sí, estamos hablando de 5 facultativos, 5 médicos por cada 10.000 habitantes. En cuanto al perfil de los médicos que ejercen en Málaga, las mujeres superan ligeramente a los hombres en número. Las doctoras eligen más las especialidades clínicas frente a las quirúrgicas. Esas especialidades tienen más rostro masculino. En cuanto al lugar de trabajo, las doctoras prefieren trabajar más en la sanidad pública que en la privada. Por ello, desde el Colegio de Médicos de Málaga subrayan la importancia de implementar medidas de conciliación familiar y la necesidad de eliminar las guardias de 24 horas. Desde el Colegio de Médicos de Málaga, también señalan que la adjudicación de plazas MIR aquí en Málaga es insuficiente si vemos cómo sube la población en nuestra provincia. Ojo, según el último dato del censo, en la provincia de Málaga vivimos ya 1.800.000 personas. 1.800.000 personas tiene la provincia de Málaga. Frente a ese dato, si miramos cuántas plazas MIR de médico interno residente, cuántas plazas MIR se adjudican a la provincia, pues entonces vemos que parecen bastante insuficientes. Te pongo el dato sobre la mesa. En 2024 se ofertaron tan solo 266 plazas de médico interno residente, una plaza menos incluso que en el año anterior, que en el año 2023. Así que no es que haya subido ese número de plazas ofertadas MIR, sino que ha bajado cuando la población de Málaga sigue creciendo. Ya sabes, eso de que Málaga esté amparable, Málaga está de moda y aquí todo el mundo quiere venir a vivir. De hecho, como te digo, en el último año la provincia de Málaga ha subido 16.000 el número de habitantes, 16.000 habitantes más tenemos que hace justo un año. Ya somos 1.800.000 personas y el número de médicos sigue siendo el mismo. Te recuerdo el dato, en Málaga hay 10.500 médicos colegiados, ojo, no significa que estén todos en activo, solo 8.700 están en activo. Según el Colegio de Médicos, nuestra provincia tiene un déficit significativo de profesionales, especialmente en atención primaria. Necesitamos 650 médicos más para alcanzar la media europea. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Estos datos te los he dado hoy, un día en el que si tienes cita con el médico, ojo, es probable que pues al final no te vea, porque los facultativos están hoy, como el resto de médicos de España, iniciando una huelga que van a mantener hasta el viernes, durante toda esa semana. Un paro convocado, como te digo, en toda España y que tendrá incidencias, por supuesto, también aquí en Málaga. Carmen Cerván, ¿por qué protestan estos sanitarios?
Hola Mónica, buenas tardes. Básicamente lo hacen para oponerse al llamado Estatuto Marco, que es la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario de toda España, que es un documento que está elaborando el Ministerio de Sanidad. Los médicos reclaman que esa ley incluya cuestiones concretas para ellos, como medidas de protección frente a las agresiones o que se reconozcan las horas de guardia como tiempo cotizado. Aquí el Servicio Andaluz de Salud para esta semana ha fijado servicios mínimos en centros de salud y hospitales donde la atención será igual que en un día festivo. Por ejemplo, hoy va a haber la misma atención sanitaria que ayer lunes, día festivo. Además de la huelga en sí, hay actos de protesta organizados toda la semana. Hoy se han llevado a cabo concentraciones en el Clínico y la Facultad de Medicina y además de una manifestación por el campus de Teatinos.
Vamos a conocer cómo se está desarrollando esta jornada de concentraciones y de protestas en el Hospital Clínico. Está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues aquí, como estaba fijado, a las 11:30 habría pues unos 300 facultativos, muchísimas batas blancas. Hemos visto pues médicos de todas las edades, desde los que acaban de entrar hace poco a ejercer la medicina, los que llevan ya décadas haciéndolo. Un lema, estatuto marco propio, y ese propio en rojo, bien subrayado. Hemos visto pues portando esa especie de pancarta médicos conocidos, como por ejemplo el oncólogo Emilio Alba, que está sujetando precisamente esa pancarta que ha abierto esa concentración en las puertas del clínico. Una concentración, por cierto, Mónica, que ya ha desembocado en una marcha, en una manifestación de unos centenares de metros que los ha llevado directamente hasta la Facultad de Medicina, aquí en el campus de Teatinos. En estos momentos, desde el sindicato médico, el sindicato convocante de estas protestas, de la primera de las varias que van a tener lugar durante esta semana, pues está leyendo un alegato. Habrá unas 350 personas aproximadamente, como decimos, facultativos llegados desde varios puntos. Lo hemos podido comprobar porque venían el metro precisamente hasta este punto y venían algunos dirigiéndose hacia aquí, y la mayoría pues de este Hospital Virgen de la Victoria del Clínico. Lemas, pues por ejemplo dirigiéndose a la ministra: Mónica, escucha, tu pueblo está en lucha, o hora trabajada, hora cotizada, o no es vocación, es explotación. Y es que precisamente el punto más conflictivo de ese estatuto marco está en las guardias de 24 horas. Decían algunos médicos que no puede ser, que no se puede consentir. Vamos a escuchar precisamente a los veteranos, Mónica, si te parece. He hablado con un doctor de urgencias, se llama Diego. He hablado con un pediatra, se llama Rafael. Los dos llevan bastante tiempo ejerciendo la medicina. Esto es lo que ha dado de sí esa conversación.
Buenas tardes.
Usted con su bata blanca y uniéndose a sus compañeros, aunque me decía, a mí me queda ya poco para jubilarme, pero es que esto es inaguantable.
Efectivamente, no es que sea inaguantable, es que es realmente injusto todo lo que llevamos sufrido durante décadas. Y no me lo he sufrido tanto que aquí estoy. Me queda un mes, dos meses para jubilarme, pero veo necesario que esto hay que dar una solución.
Cuando decimos ese dato de que en los próximos 5 años está previsto que se jubilen unos 20.000 médicos en toda Andalucía, por supuesto, miles de ellos también aquí en Málaga, usted va a ser uno de ellos. ¿Esto va a provocar un déficit o es algo que ya se está viendo en la sanidad pública?
Sí, que el déficit ya se está viendo. E incluso lo están utilizando como excusa. Cuando hay faltan profesionales y no tenemos puestos de trabajo, la excusa que tienen es decirnos precisamente que no tenemos esos médicos, y por tanto que la excusa de ellos de no cubrir los puestos, lo están, ya te digo, lo están utilizando como excusa.
Rafael, el estatuto marco, que es por lo que se protesta, no solo hoy, sino ya ha habido varias protestas, en estos días hasta el viernes las va a haber, ¿qué puntos son los que más discordia están ahora mismo?
El estatuto marco que tenemos hoy en día es del año 2003 y ya era un desastre, y a nadie le parecía que estuviera bien, porque regula muy mal la jornada laboral, los descansos, las retribuciones, todo. Es la norma que regula todo y todo lo regula mal. Pues los puntos más importantes: el primero, no consideran los descansos adecuadamente. Considera que la jornada de los médicos no es como el resto de los profesionales de todo, que es de 37 horas y media, 35 se quiere poner ahora. Pues los médicos pueden hacer 50, 60 horas contando las guardias, eso no cuenta para nada. Los descansos te los cuentan a lo largo de una serie de meses, y desde luego todas esas horas de trabajo no cuentan para la cotización de la jubilación. Eso es uno de los puntos principales. Después, la reclasificación profesional. Se está haciendo que nos equiparen a nosotros, los médicos, con otros colectivos que yo creo que tienen que defender sus derechos y llegar al máximo que puedan llegar, pero no son equiparables. Una cosa son los médicos, otra cosa los enfermeros, otra cosa los auxiliares, que ya te digo, todos tienen que llegar al máximo, pero no nos pueden igualar porque no somos iguales. Y después, aparte de la jornada, eso, las jornadas laborales, tú puedes trabajar 24 horas. Se está diciendo que eso viene a remediarlo, pero después no es verdad. En la práctica se va a seguir trabajando más horas de la cuenta.
Si yo llevo a mi hijo cuando usted comienza la guardia, lógicamente no es lo mismo que si usted lleva ya 15 horas trabajando,
claro,
seguidas.
15 y 24, y antes eso ya por suerte se ha mejorado, pero incluso al día siguiente te quedabas por la mañana cuando hacía falta. O sea, no puede ser igual. Y la consulta ya es grave, pero una persona que tiene que operar o que tiene que decidir algo en unos cuidados intensivos, no es normal que esté tanta hora de trabajo.
Bueno, en el caso de Rafael hay que decir que él es pediatra, que lleva muchísimos años ejerciendo, más de 30 años lleva Diego. Usted está en urgencias.
Sí, sí, yo estoy en urgencia, una zona especialmente conflictiva, sí.
¿Y cómo está notando pues toda esta problemática que está conllevando no este marco regulado como debe ser, sino ya la situación de la sanidad pública en general?
Hombre, sí que la situación de la sanidad pública, como estamos viendo, es bastante mala. Y en especial los servicios de urgencia se están utilizando un poco, yo diría que como colchón para amortiguar el desastre, y se utiliza como baraja de cambio para intentar solucionar lo que ya está en un extremo que no se le da solución. Y las urgencias muchas veces no son realmente urgencias, son solucionar un poco o paliar el problema existente.
Pues Diego, Rafael, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues es lo que nos contaba Diego y Rafael, dos veteranos, podemos decir, de la medicina, ejerciendo durante décadas y cada uno pues con sus inquietudes, ¿no? Y esa problemática de qué va a pasar ahora en los próximos 5 años. El dato andaluz es que unos 5.000 médicos, unos 20.000 médicos aproximadamente, pues se van a dar, de baja por jubilación. Es uno de cada tres que trabaja en la sanidad pública. Ahora mismo tenemos todos estos médicos aquí concentrados, Mónica, para tener la fotografía con las pancartas en la Facultad de Medicina, pero también hemos tenido la oportunidad de irnos un momento hasta la puerta de las consultas, porque claro, esto tiene otra cara, tiene la cara de personas como Manuel, que han venido hoy al Hospital Clínico porque tenían una cita. Esto nos ha contado él. Manuel, ¿hoy le han cancelado su cita?
Sí, porque están de huelga los médicos y ya ha dicho que ya no llamará.
¿Vienen de Málaga capital?
Sí, de Málaga. Bueno.
¿Cuánto tiempo llevaban ya con la cita?
Por un mes y pico.
Y le han dicho que hoy no lo puede ver el médico.
Sí, no lo puede ver.
¿En este caso para su padre?
Sí, para mi padre.
¿Que era una prueba que diagnóstica?
Una prueba que le tienen que hacer, que le tienen que pinchar y cogerle unas muestras y todo para analizarla.
¿Y le han podido coger las muestras?
No, porque dice que están de huelga.
¿Y qué solución le han dado?
Pues nada, que ya nos llamará y ya está.
O sea, con todo lo que... Y no le habían avisado antes, lógicamente.
Sí.
¿Ha tenido usted que coger? Además, su padre viene en silla de ruedas.
Sí. Y tener que desmontarlo, poner el coche, montarlo en el coche y viceversa.
Y ahora pues otra vez vuelta a empezar la casilla de salida prácticamente.
Otra vez igual.
Pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Nada.
Bueno, pues ahí está la resignación de Manuel. Mónica, te puedes imaginar, ¿no? Tenía un mes y medio la cita con su padre en silla de ruedas. Le han podido hacer una prueba, pero claro, hay algunas cosas que no han podido realizarle precisamente porque no hay médicos. Están secundando la huelga, algunos directamente pues no están trabajando y otros, aparte de no estar trabajando, pues han venido aquí a unirse al resto de sus compañeros.
Claro, hay unos servicios mínimos, según nos explican desde el Servicio Andaluz de Salud, que ha fijado servicios mínimos en centros de salud y en hospitales, donde la atención va a ser igual hoy y hasta el viernes, porque este paro, estas movilizaciones comienzan hoy y se prolongarán hasta el viernes, pues la atención será igual que en un día festivo, igual, por ejemplo, que fue ayer, ¿no? Ayer lunes, día festivo. Andrés, el seguimiento, te escucho ahí muy rodeado de aplausos, uh-huh. Están la concentración de médicos, ¿el seguimiento cuál es?
Bueno, el seguimiento a esta hora, Mónica, como te puedes imaginar, y los oyentes, lo que tenemos son datos provisionales que nos han ofrecido desde el Sindicato Médico de Málaga. Ahora mismo, la atención primaria en los centros de salud, la media es del 64% de seguimiento. Si nos referimos a la atención hospitalaria, nos dan una horquilla muy amplia, es decir, entre un 70 y un 90%, como decimos, muy amplia, pero tendremos que esperar a que esto vaya pues avanzando y nos puedan dar datos ya oficiales y definitivos. Estos son datos provisionales. Y, por cierto, sobre lo que decías de los servicios mínimos, desde el sindicato están bastante enfadados porque son unos servicios mínimos que no ha firmado el sindicato con el SAS, lo han decidido de manera unilateral desde el Servicio Andaluz de Salud. Los han calificado de abusivos porque dicen que están por encima, lo venimos contando, que es igual que un día festivo, pero nos acaban de confirmar desde el sindicato médico que están un poco por encima de lo que es un día festivo normal, por lo tanto son unos servicios mínimos con los que no están de acuerdo.
Gracias, Andrés. Volveremos más tarde contigo ahí en esa concentración en el Hospital Clínico hoy, mañana, pasado, hasta el viernes, como te digo, concentraciones y movilizaciones por parte de los médicos. Gracias, Andrés. 12:44 minutos. No sé si ya habrás salido de casa. Imagino que a esta hora sí, aunque seas de turno de noche. Ya habrás despertado probablemente. Bueno, pues hoy tenemos un día de cielos despejados, aunque por la tarde, ojo, van a ir aumentando las nubes. Tendremos nubes medias y altas. Y hoy un día de de temperaturas que han subido hoy. La máxima aquí en la capital o en Vélez Málaga, por ejemplo, nos dice el hombre del tiempo que se va a situar en los 21 grados. 20 grados se van a alcanzar en Marbella y también, por ejemplo, en Antequera. Y 19 grados en Ronda. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, las cosas van a cambiar. Vamos a despertarnos con cielos muy cubiertos. De hecho, no se descartan precipitaciones débiles. Incluso en algunos puntos de la provincia de Málaga pueden ser moderadas. Y las temperaturas máximas van a caer. Por ejemplo, aquí en la capital, un par de grados. De los 21 previstos hoy a los 19 que nos anuncian para mañana. Pero en Antequera sí que lo van a notar. Hoy anuncian máximas de 20 grados, mañana 6 grados menos, máximas de 14. A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según nos informan desde la DGT, la circulación es fluida por toda la red viaria después de que haya sido un fin de semana que sobre todo nos ha dejado historias muy tristes en las carreteras porque nos ha dejado 4 fallecidos en la provincia de Málaga. Esta pasada medianoche ha finalizado la operación especial de tráfico por las fiestas de la Constitución y la Inmaculada a la espera de que las cifras ya sean oficiales, pero el balance de la DGT desde luego no te podemos decir que sea bueno. Al contrario, 4 personas fallecidas en distintos accidentes este largo puente en las carreteras de la provincia de Málaga. En cuanto a la capital, la circulación aquí en el centro, en la capital, bueno, pues según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, es muy intenso de salida del polígono Guadalhorce hacia la MA21, también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín y también intenso en la Plaza Manuel Azaña. Continúan las reacciones en el seno del Partido Socialista tras el caso que conocimos la semana pasada, del que te venimos hablando. La denuncia de una militante contra el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, ahora ya suspendido cautelarmente de militancia y acusado de acoso sexual, un presunto caso de acoso sexual. Una denuncia basada en unos mensajes de WhatsApp con comentarios sobre el cuerpo de esta mujer, insinuaciones, incluso un episodio en el que la denunciante asegura que Antonio Navarro le tocó el culo, lo que se dice tocarle las nalgas. Bueno, en los últimos días, como decimos, han continuado las reacciones, por ejemplo, la difusión de un manifiesto promovido por la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, al que se han adherido 300 socialistas malagueñas, además de militantes de otras provincias andaluzas, expresando la condena clara y contundente a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista. Carmen, más reacciones.
Por ejemplo, las que hemos recabado en este caso en el seno del Grupo Municipal Socialista de Torremolinos, del que Antonio Navarro formaba parte hasta su suspensión de militancia, aunque hay que decir que en la web del Ayuntamiento de Torremolinos aún no se ha actualizado y Navarro sigue apareciendo como concejal del grupo. Un grupo en el que el edil Jorge Padilla ejerce de portavoz. Hemos hablado con él.
La situación, hombre, evidentemente es complicada y sobre todo por esa, parece ser, porque se generan una serie de incertidumbres por parte de, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que puedan denunciar internamente dentro de los canales oficiales que tiene el Partido Socialista para pues verse satisfechas esas denuncias y no tener que acceder a los medios de comunicación.
Es lo que pone sobre la mesa el portavoz municipal socialista en Torremolinos. Cuestiona la forma de proceder que ha tenido el partido con este caso. En Ferraz conocían la denuncia desde junio, pero no han actuado hasta que el caso ha trascendido a los medios y la Fiscalía ha comenzado a recabar información.
Yo creo que el Partido Socialista tiene una cuenta pendiente en este tema, porque al final la gran mayoría de la sociedad puede conocer los diferentes avances en materia de igualdad, de progreso social que se han liderado con leyes proyectadas por el Partido Socialista, pero que conlleva también un choque el hecho de que internamente no se hayan establecido los protocolos para que ambas partes, insisto, en ambas partes puedan ver resuelta este tipo de acusaciones o de señalamientos, ¿no?
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torremolinos, Jorge Padilla, habla de señalamiento, porque además de defender que las denuncias por supuestos casos de acoso deberían abordarse con más diligencia dentro de su propio partido, también lamenta que no se haya respetado la presunción de inocencia del denunciado.
El hecho de que aparezca en los medios de comunicación hace que, pues, desde el Partido Socialista se actúe con una diligencia inesperada, puesto que se conocía desde junio, parece ser, por lo que se han hecho hoy con los medios de comunicación, y que evidentemente esto va en contra de la presunción de inocencia de una persona que evidentemente pues la han quitado ahora, o por lo menos lo que han anunciado, que le han quitado la militancia de forma cautelar. Y evidentemente para cualquier militante del Partido Socialista esto choca y genera pues una tensión para ambas partes y para una persona ya señalada. señalada, que tendrá que pelearlo donde tiene que pelearlo, no a través de un juicio público que ya se establecía.
En ese sentido, el portavoz municipal del PSOE en Torremolinos añade esto.
Desde el minuto uno han salido la cara de la persona que ha sido señalada. Desde el minuto uno han salido cuestiones que poco tienen que ver con la veracidad de este caso, cuestiones que poco benefician, sobre todo al bienestar de su familia. Y yo quiero acordarme también de ellos, ¿no? De su familia, de su mujer, de su hijo, que lo van a vivir incluso peor que la persona señalada, porque al final el que representa al partido, el que está en política, lo hace de forma voluntaria, orgullosa, pero quienes están a su lado, pues evidentemente les duele esta situación.
Esta casa, COPE Málaga, ha podido, del entorno familiar cercano, Antonio Navarro, ha podido conocer su esposa, su mujer, está profundamente afectada, su hijo no quiere ir incluso a clases porque los compañeros de clase le dicen, nos cuentan de todo. Hay que recordar que los hechos denunciados se remontan a 2021. Fue ese año, en junio, cuando esta militante socialista puso el caso en conocimiento del Comité Federal del PSOE, o sea, de Madrid, de Ferraz. El partido abrió expediente e incluso llegó a entrevistarse con ella, pero desde entonces todo está paralizado y sin resolución. Por esa inacción de su propio partido, pues ha sido recientemente cuando esta mujer ha ido a la Fiscalía, ha denunciado ante la Fiscalía, cuando el caso ha trascendido, por tanto, a los medios y cuando el PSOE ha tomado medidas, suspendiendo de militancia a Antonio Navarro, a quien han pedido que ponga a disposición del partido sus cargos, porque tiene el acta de concejal y el acta de diputado en la Diputación Provincial de Málaga, algo que de momento no ha querido ceder, no ha soltado. De momento, Antonio Navarro tiene su acta de concejal y su acta de diputado provincial, a pesar de que el partido le ha pedido que ponga esas actas a disposición del Partido Socialista. En fin, en deportes, el Málaga pierde 2 puntos en el último, bueno, no sé si en el último, pero desde luego en el minuto 95 y además por un penalti que está muy discutido. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, para acabar el puente, pues carbón, Mónica. Perdió el Málaga 2 puntos que tenía prácticamente ganado por un penaltito, como se dice ahora, era un forcejeo. Prácticamente era la última jugada del partido, un balón que venía colgado, habían dos jugadores dentro del área, Recio, el defensa del Málaga, con Insúa, el defensa del Zaragoza, y lo típico, Mónica, están ahí forcejeando, uno que se cae, el árbitro que estaba justo enfrente y pita el penalti. ¿Que puede pitar ese penalti? Pues sí, se puede pitar penalti. ¿Que de esos hay 7-8 en todos los partidos no se pitan? Pues también.
Y que estábamos a unos minutos
con, y que nos quedamos con cara de tonto, pues más todavía, pues que transformó el penalti Dani Gómez, que neutralizó el tanto inicial de Einar Galilea. Pues mira, ayer el Málaga, si hubiera ganado el partido, Mónica, se hubiera quedado a 3 puntos del playoff de ascenso. Como ayer no sumó de 3, sino que sumó de 1, pues se queda un poquito más lejos, a 5 del playoff de ascenso y 2 puntos por encima de la zona de descenso. Bueno, todo el mundo con cara de tonto, incluido el entrenador Juan Francisco Funes, que no ve penalti por ningún lado y dice lo que te estaba diciendo yo ahora, que si eso es penalti, en cada partido tienen que pitar 8-9.
No quiero hablar porque hablar de los árbitros es algo que al final creo que tenemos que mantenernos en el margen. Si eso es penalti, ya lo he dicho antes, si eso es penalti, creo que han faltado 9 penaltis en el partido. Ya no voy a decir más, ¿no? No sé, me ha extrañado bastante que ni siquiera el VAR entre a mirarlo, ¿no? Si me dices que hay un agarrón claro, yo lo he visto después, ¿no? Y aquí no se ve ni un agarrón. Es que no sé qué ha pitado, la verdad. Yo lo he visto ya varias veces, quizás lo he visto en una pantalla muy pequeña, ¿no? Igual cuando mañana llegue y lo vea en la grande, pienso otra cosa. Creo que Recio ha hecho un grandísimo partido, creo que está rindiendo a un gran nivel. Estamos orgullosos de lo que está haciendo. No entiendo, ¿no? No entiendo que hayan señalado penalti. Entonces, a partir de ahí, poco más puedo decir.
Los penaltis, qué gran palabra esta del mundo del fútbol, ¿eh? Bueno, pues Funes, que por lo menos sigue invicto, ha jugado 3 partidos con el Málaga en Liga y, bueno, ayer lo suyo era que hubiera sumado de 3. Finalmente, el Málaga empató frente al Zaragoza y se queda en esa posición de 14º, insisto, a 5 puntos del playoff de ascenso y solo 2 puntos por encima de la zona de descenso. Al que le pilló muy cerca esa jugada fue el portero del Málaga, Alfonso Herrero, que hizo ayer un gran partido, que evitó sobre todo un mano a mano de Dani Gómez para que en ese momento evitara el empate, y también se mostraba contrariado por la actuación del colegiado.
Sobre todo que nos vamos muy dolidos por esa jugada al final, ¿no? Que, bueno, supongo que son cosas de fútbol. Yo creo que a mí, yo estaba al lado, a mí me ha parecido que es una acción como hay 200 más en cualquier partido. Y nos vamos muy dolidos sobre todo por eso, ¿no? Porque el partido lo teníamos ahí. Creo que bueno, que el equipo lo ha dado todo. Hemos intentado hasta el final y en esa acción se nos ha escapado el partido.
Y a las 8:30 de la tarde juega Unicaja en Basketball Champions League, un partido intrascendente para Unicaja que ya está clasificado. Debuta Augustin Rubit, voy a decirlo bien, Augustin, como diría Nice el Labodrama, la A y la U en inglés, Augustin Rubit. Y Chase Odish, que este tiene apellido francés, Mónica.
Gracias, Emilia. Hasta luego. Con las clases de francés. Bueno, ahora vamos con otras clases, las clases de la economía, de las inversiones, de la bolsa, y ahí siempre los expertos son los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí superando el puente. Álvaro, los mercados financieros no paran, tampoco hacen puente. ¿Qué nos puedes contar? Minuto y resultado, como siempre te pido.
Sí, aunque vimos bajadas en el primer día del mes y parecía que vendrían mayores caídas, al final la verdad la semana pasada tuvimos una semana tranquila. El IBEX subió casi un 2%, impulsado sobre todo por Inditex, que fue la estrella de la semana. Y lo que llevamos de diciembre pues ha sido una continuación de noviembre para las bolsas, movimiento más o menos moderado con alguna o ligera tendencia alcista, y eso pues a pesar de lo que hemos ido hablando, ¿no?, del ruido de fondo de una posible burbuja de la IA, pero bueno, los inversores no están haciendo mucho caso a ese ruido.
Álvaro, ¿por qué pensáis que los inversores siguen pensando en subidas de las bolsas?
La verdad es que bueno, el ciclo económico y los resultados empresariales no invitan por ahora a pensar en un crash, y hemos vuelto a ver unos buenos resultados en la presentación del tercer trimestre de las empresas, incluidas las tecnológicas, y aunque es verdad que el mercado laboral pues nos está mostrando algo de debilidad, no hay o no vemos amenaza de recesión y la inflación también se está manteniendo en niveles razonables. Lo que vemos más bien, si analizamos la trayectoria de las bolsas este año, es que la enorme liquidez pues se va desplazando de un sector a otro, de unas empresas a otras, y esto hace al final que los índices y la bolsa se mantengan más o menos estables o incluso suban.
¿Cómo podríamos resumir este año que está a punto de terminar, que estamos ya a día 9 de diciembre?
Sí, bueno, resumiendo mucho, podríamos decir que en el primer trimestre las bolsas europeas tomaron la delantera y parecía que el dinero abandonaba por completo Estados Unidos por culpa de Trump y fluía hacia Europa, pero a partir de abril se ha producido una progresiva vuelta a las bolsas americanas con las grandes tecnológicas como protagonistas, especialmente las vinculadas a la IA. El regreso de las tecnológicas se confirmó también el tercer trimestre con la IA y las empresas relacionadas en subida libre, pero además se sumaron los mercados europeos, ¿no? Menos el DAX de Alemania. En octubre continuó la tendencia alcista con el Nasdaq subiendo casi un 5% y en noviembre, con ese ruido de posible burbuja, las tecnológicas se han mantenido, aunque han mostrado ligero cansancio y bueno, han tenido una ligera caída de un 1% más o menos, que no preocupa después de haber tenido 5 meses consecutivos de subida.
No preocupa porque sigue fuerte el mercado.
Sí, es verdad que hay cierto cansancio, como decíamos, en algunas tecnológicas, pero incluso su corrección es ordenada y parece sana, ¿no? Porque es el mejor antídoto frente a un crash. Y el comportamiento de las bolsas y sobre todo de las empresas tecnológicas en noviembre y diciembre, después de las subidas acumuladas tan fuertes de abril, pues lo que nos enseña es eso, ¿no? Una gran fortaleza en el mercado.
¿Y esa fortaleza, Álvaro, a qué se debe?
A ver, en nuestra opinión hay dos factores que están detrás de la fortaleza de las bolsas y sobre todo las tecnológicas desde abril. El primer factor es monetario, ¿no? Desde abril Trump ha dejado claro que no quiere que el dinero sea un problema para Estados Unidos, por eso quiere una política monetaria muy expansiva, que bajen los tipos y haya más liquidez. Y otro factor, el segundo, pues sería, además complementa al anterior, que bueno, que Estados Unidos ha dejado claro que vincula el crecimiento a la innovación tecnológica y a la IA, ¿no? Y por eso quiere ganarse a como sea la guerra tecnológica, en particular la guerra de la IA, y hay un apoyo total de su gobierno a las compañías tecnológicas y a la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que hay que seguir teniendo tecnológica, pero también hay que buscar valores tradicionales de calidad que se han quedado atrás porque el dinero se mueve y en algún momento va a ir a estas empresas, ¿no? Nos parece interesante tener exposición a empresas defensivas de consumo, de sector salud, que son empresas que se han comportado mal en los últimos años y ahora mismo nos parecen una buena oportunidad y muy interesante para los próximos años.
Bueno, pues la información de la bolsa cada semana aquí, en la última hora, con los expertos de Renta 4 Banco. Los expertos de Renta 4 Banco, que los encuentras en su página web, r4.com, y también los encuentras físicamente en su oficina, en la Alameda de Colón, número 9. Al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengas buena tarde.
Mi corazón te olvida, aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser.
Ojo, si hoy tienes cita con el médico, si tienes que ir al hospital, a lo mejor vas y no te atienden, porque desde hoy hasta el viernes tenemos huelga, paralizaciones, movilizaciones de los médicos. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde y después nos vamos al lugar donde a esta hora se están concentrando esos profesionales para pedir sus mejoras laborales, para decir no al estatuto marco que le propone el gobierno central. Boletín de noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Te estamos contando también aquí la última hora sobre la primera jornada de huelga de médicos convocada a nivel nacional, como acabas de escuchar a Pilar García de la Granja, convocada esa huelga desde hoy hasta el viernes y que está dejándose ya notar en los hospitales y en los centros de salud de Málaga. Unos 400 facultativos se han concentrado en el Hospital Clínico, han marchado hasta las puertas de la Facultad de Medicina. Allí continúa mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya se está disolviendo esta primera de las 4 concentraciones convocadas. Hay que recordar que no es la única jornada de huelga para esta semana. También se secundará mañana, pasado y el viernes. Aquí, lógicamente, lo que han hecho es concentrarse, poner fin a esa marcha con esas pancartas en la que piden básicamente un estatuto marco propio. Es decir, que los médicos tengan algo que decir en ese estatuto marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Sobre todo han puesto especial hincapié en las horas de guardia, las 24 horas de guardia que se hacen sobre todo los fines de semana y festivos. Que si se trabaja, que coticen, porque eso es lo que demandan y de lo que se quejan, que además de que trabajan esas horas, pues luego no se les computa a la hora de la jubilación, esas horas de guardia, como decimos. En cuanto al seguimiento, podemos decir, Mónica, que solo 4 de cada 10 médicos de familia han secundado la huelga. Bueno, no es poco, 6 de cada 4 médicos han secundado esa huelga. En cuanto a la atención hospitalaria, y estos siguen siendo datos profesionales, han rebajado un poco, decíamos al principio, entre el 70 y el 90%, ya lo fijan en alrededor del 70% de seguimiento, como decimos, en la atención hospitalaria. Nos hemos encontrado muchísimos médicos veteranos con sus batas blancas, pero también nos hemos encontrado a futuros médicos. Por ejemplo, es el caso de Noa, con la que hemos tenido oportunidad de hablar. Tú sumada también, eres estudiante de medicina, a esta manifestación, a esta concentración.
Sí, efectivamente.
¿Por qué motivo?
Bueno, en general nos han comentado todo el tema del estatuto marco, las condiciones actuales del que va a ser nuestro futuro trabajo y van a ser nuestras propias condiciones laborales. Entonces, que menos que nosotros ya desde lo que es desde la universidad estemos aquí defendiendo nuestros derechos como trabajadores y también de las personas que nos enseñan.
Es una reivindicación que viene ya desde hace años y poco ha cambiado, por lo que cuentan otros facultativos que llevan más tiempo ejerciendo. ¿Tenéis alguna esperanza de que se cambie algo?
Hombre, yo creo que con el tiempo cada vez nos estamos manifestando mucho más, estamos dándole voz a la causa y en general, a más lo hablemos, antes conseguiremos cosas. O sea, yo sí creo que soy positiva en ese aspecto de que podemos conseguir algo.
¿Eres actualmente estudiante? ¿Qué estás estudiando concretamente?
Bueno, estamos ahora mismo en segundo. Yo estoy en segundo de medicina.
¿En segundo de medicina? ¿Y qué querrías ejercer de aquí a unos años?
Bueno, eso todavía queda mucho por saber. En principio me gusta la medicina intensiva, que por ejemplo es una de las que tienen también bastantes malas condiciones. Entonces, que menos que ya que me interesa tanto la especialidad, pues está un poquito reivindicando mejorar para tener el mejor trabajo posible, ¿no?
Supongo que será un orgullo no ver esta manifestación, esta cabeza de concentración, pues inundada de gente joven, de estudiantes, ¿no? Que lógicamente están viendo que esto forma parte de ellos, va a formar parte de su vida dentro de pocos años.
Absolutamente, o sea, porque no es solo una cuestión de los que ya están trabajando, sino que me alegra también ver a muchos de mis compañeros también de clase, que pues todos entendemos que esta causa es importante y estamos aquí pues manifestándonos por nuestros derechos, básicamente.
Pues no, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y es que ha sorprendido, Mónica, el número de estudiantes, de jóvenes, ¿no? que han estado pues presentes en esta concentración, porque esto van a ser los médicos del mañana. O sea, dentro de unos años, que todos seremos pacientes, y somos pacientes, pues a lo mejor nos encontramos a Noa, que a día de hoy ha estado luchando por esos derechos. Por cierto, en esta cabeza de concentración también hemos tenido la oportunidad de ver a Pedro Navarro, que es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Hemos tenido la oportunidad de charlar con él.
Buenas tardes.
Bueno, se dijo que se iba a hacer huelga, concentración, y aquí estáis.
Sí, yo creo que era necesario, sobre todo que la población entendiese el motivo de esta movilización, que no es, por supuesto, nada, ninguna reivindicación corporativista ni salarial, pero es en defensa de la dignificación de la profesión médica, para que la población reciba la asistencia sanitaria con la mejor calidad. Eso es lo que pretende esta reforma del Estatuto Marco, que verdaderamente centre la figura del médico, que hasta ahora no lo está haciendo.
Eso es precisamente lo que el oyente también se pregunta. Bueno, ¿esto también tiene un beneficio en mí como paciente? Es decir, lo que están solicitando y los médicos, por ejemplo, he ido a la consulta, me han dicho que no tengo médico hoy, que tengo que volver a pedirla. ¿Esto a mí me va a beneficiar tarde o temprano como paciente?
Evidentemente. Nosotros estamos trabajando, luchando por la dignificación de la profesión, para que el paciente reciba la mejor asistencia sanitaria. Como siga la sanidad así, no es una sanidad sostenible ni de calidad. Entonces, esa reforma del Estatuto Marco era precisamente para eso, para que se regularan las guardias, para que el médico no pueda estar trabajando 24 horas porque no puede prestar la misma asistencia laboral, para retener el talento, que los médicos jóvenes no se vayan, para que cada uno en su profesión trabajemos en equipo, todas las profesiones sanitarias, pero cada uno en sus competencias, dependiendo de su responsabilidad y de sus conocimientos. Todo eso tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado también el tema de las medidas contra las agresiones. Todo este sistema que está degradando la sanidad pública, en la sanidad general, no se contempla. Y entonces hay que tomar medidas, pues si no toma medidas es insostenible. Estamos mirando la sanidad del futuro.
Llama la atención el contraste. Médicos jóvenes, médicos ya que llevan, vamos a decir, muy experimentados, y estudiantes, que serán futuros médicos, todos a una.
Claro, porque nosotros no solamente estamos trabajando o luchando por la sanidad actual, sino lo que queremos es una sanidad de futuro. Esa incertidumbre que hay en la actualidad se debe de eliminar, para que ningún médico joven se tenga que ir de España, se tenga que ir de Málaga, se tenga que ir de Andalucía, porque aquí no puede trabajar, porque aquí no es valorado, porque aquí no se le dan las oportunidades que él se merece para realizar bien su trabajo.
Doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, gracias por atendernos.
Siempre es un placer.
Mónica, vamos a recordar los datos provisionales del seguimiento de esta huelga. En atención primaria, según el sindicato médico, es del 64%. En atención hospitalaria, ronda el 70%. Esta es la primera jornada de cuatro de huelga. En este caso, hasta el próximo viernes. Por ahora, una vez que pasen estas cuatro jornadas, no tienen claro qué es lo que va a pasar. No tienen previsto acudir a una manifestación masiva en la capital de España contra el Ministerio de Sanidad. Y por ahora, si no hacen caso, que muchos se temen que es lo que va a pasar, que le van a hacer poco caso a los médicos, pues bueno, tendrán también que valorar poder hacer un parón indefinido, aunque eso ya son palabras mayores y tampoco queremos adelantar acontecimientos.
Bueno, gracias Andrés. Si eres paciente, si tienes que ir al centro de salud o al hospital, infórmate, porque a lo mejor esta semana te suspenden alguna de las pruebas. Gracias Andrés, como te digo, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Te acompaño, pues, por ejemplo, en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Vaya fin de semana maravilloso que hemos tenido, vaya puente que hemos tenido, de los cielos azules, días de playa, temperaturas maravillosas. Pues ojo, que a partir de mañana miércoles, en el ecuador de la semana, las cosas van a cambiar. Hoy martes, cielos despejados y máximas de 21 grados en Málaga capital, o 20 grados en el interior, por ejemplo, en Antequera. Pero mañana, como te digo, van a aparecer las lluvias. Mañana van a ser débiles, puntualmente, en algunos puntos concretos pueden ser un poquito más fuertes, más moderadas, pero en general mañana un miércoles de lluvias débiles en toda la provincia. El viernes es cuando volveremos a tener lluvias y estas serán más intensas. Y además, conforme llegan esas lluvias, también caen los termómetros. Si hoy te hablo de 20 grados de máxima en Antequera, mañana serán 14 de máxima. Aquí en la capital, mañana también un par de grados por debajo de la temperatura diurna que tendremos hoy. Te he explicado que, a falta del balance oficial de la DGT, hemos conocido ya la operación especial de tráfico con motivo del Día de la Constitución y de la Inmaculada, con las peores noticias posibles. Nos han dejado estos días 4 fallecidos, 4 muertos en las carreteras de la provincia de Málaga. Te cuento que hoy la ciudad va a presentar su candidatura para ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. El alcalde, Francisco de la Torre, que no se rinde, que queremos ser sede de algo o capital de algo, y ahí sigue. Hoy va a viaja de hecho a Bruselas para defender que Málaga acoja este organismo europeo, ser la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. Veremos a ver qué pasa con ese asunto. Y ahora te quiero hablar de un equipo científico de la Universidad de Málaga. Ha desarrollado este equipo un nuevo índice estadístico capaz de afinar como nunca antes la detección de las tendencias climáticas del futuro. Dicho así, pues a lo mejor puede parecer un poco complicado de entender. Se trata de un índice que confirma lo que a lo mejor tú ya percibes, pues que tenemos las temperaturas cada vez que van subiendo más, que se disparan las olas de calor, que aumentan las noches tropicales y que las lluvias pues se reducen de forma generalizada, sobre todo las áreas atlánticas y mediterráneas. Un escenario preocupante que coloca a nuestra comunidad de Andalucía y, por tanto, también a Málaga como una de las zonas más vulnerables al calentamiento. Para entender qué hay detrás de estos datos, qué hay detrás de esta investigación, quiero saludar a José Antonio Sillero. Él es investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. José Antonio, profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, para empezar por lo esencial, para que todo lo entendamos, ¿en qué consiste exactamente este nuevo índice que habéis desarrollado y que lo hace diferente a otros métodos de análisis climático?
Sí, bueno, pues mira, como bien dices, lo que hemos desarrollado es un nuevo índice para, bueno, una herramienta estadística basada en un coeficiente no paramétrico muy famoso para estudiar evoluciones climáticas, como es el Tau de Kendall o el Mann-Kendall, y que lo que hemos realizado es, un nuevo índice para combinar información múltiple de diferentes escenarios y proyecciones de cambio climático que ofrece el panel intergubernamental de cambio climático. Nos hemos basado, como digo, en este panel intergubernamental de cambio climático y sus informes y sus escenarios y modelos que incluye, para combinar cuál es la proyección global que se espera de variables climáticas como las temperaturas, las precipitaciones. Quiero empezar diciendo que nuestra aportación es la metodología que permite integrar estas proyecciones, específicamente de 10 modelos que utiliza este panel intergubernamental de cambio climático, este IPCC.
José Antonio, profe, es que claro, tú eres un investigador que conoces esto y que sabes de esto un montón, y yo no me entero de nada. Y yo digo, si yo no me entero y lo estoy escuchando así con los 5 sentidos, igual los oyentes, si están haciendo algo, tampoco lo entienden. ¿Por qué es tan importante esta labor de investigación? ¿Esto para qué sirve? ¿Este índice que es nuevo, que habéis desarrollado, pero en la práctica, cuando se lo explicas al primo de turno que te tocará ahora al lado en la mesa en Navidad o al cuñado pesado, ¿tú cómo le explicas cuál es tu trabajo? ¿Por qué este logro? ¿Para qué sirve? ¿A mí para qué me va a servir como ciudadana?
Sí, pues básicamente porque las proyecciones que se están realizando a futuro de cambio climático se basan en 10 modelos por separado y en 4 escenarios por separado. Y nosotros lo que hemos realizado es una combinación de todos los modelos y lo hemos integrado y lo hemos analizado a partir de este nuevo índice que combinamos, que como digo, estamos aportando. Es la combinación de todos los modelos y todos los escenarios posibles de cambio climático de cara al año 2100.
¿2100? Claro, es que hay que trabajar con previsión. ¿Y cómo va a ser los cambios climáticos hasta el año o de aquí al año 2100?
Sí, bueno, pues hemos trabajado tanto para temperaturas como para precipitaciones. Por un lado, las temperaturas un poco lo más destacable, para remarcar un poco lo más llamativo de los resultados que hemos tenido, son las noches tropicales, las noches de más de 20 grados de temperatura mínima, ¿vale? Que posiblemente sea esta la variable térmica que más se está recalcando y se está intensificando de forma más consistente, ¿vale? De forma más significante en la provincia de Málaga, con también un aumento de estas noches tropicales muy elevado en el Valle del Guadalhorce. Algo que se repite bastante frecuentemente en todas las otras variables térmicas que hemos analizado, ¿no? Un Valle del Guadalhorce con una intensidad en el aumento de las temperaturas muy importante y un Mediterráneo que, pese a tener ese carácter suavizador que conocemos, en noches tropicales sí que el calor latente caliente que queda en el mar Mediterráneo sí que consigue que la intensidad de aumento en las noches tropicales sí parezca más significante y más intensa, como digo.
José Antonio, es que me has tocado en el alma, porque yo soy de ahí, del Valle del Guadalhorce, de Álora. Dentro de 75 años, vamos, por muy bien que me cuide, por mucho que me cuide, no voy a estar en este mundo. Entonces, para los que vengan allí a mi pueblo, a Álora, ¿cuántas noches tropicales le van a venir? Porque estamos hablando de esa meta de 2100, el año 2100, pero ¿cuántas noches por encima de 20 grados?
Claro, a ver, esto no es que la proyección sea a 2100, esto se está analizando una evolución decadal hasta el año 2100. Ajá. Entonces es la intensidad con la que va a evolucionar, el cambio no va a ser en los últimos años, esto va a ser de forma progresiva a lo largo de los próximos 80 años, los próximos 75 años. Entonces, de forma, ya veremos cuál es esa intensidad y ese ritmo de aumento de estas noches tropicales, pero sí es cierto que es algo que se está visualizando a día de hoy, se está visualizando en estudios que analizan este clima, en la forma actual, en las últimas décadas, en los últimos siglos, ya muestran cómo es la tendencia, el aumento, y nosotros no hemos hecho más que recopilar esta información que dan los expertos y los modelos de cambio climático y aunarla para saber en la región de Andalucía cuál es a lo que verdaderamente nos enfrentamos en un futuro.
Claro. Me hablas de noches tropicales, háblame de lluvia.
Sí, pues mira, hablándote de lluvia, la principal el resultado más llamativo, mejor dicho, que obtenemos para Andalucía es un descenso muy intenso de las precipitaciones en la fachada atlántica, en la provincia de Huelva, en el Valle del Guadalquivir, en la zona de Cádiz, toda la fachada más occidental de Andalucía, pero también con importantes reducciones en la parte del Mediterráneo, ¿no? En toda la costa mediterránea. Quizás con reducciones más leves ya en la zona más oriental, en la zona de Almería y en la provincia de Jaén, donde sí es cierto que ya en la actualidad tenemos datos más bajos de precipitaciones y, por tanto, este ritmo y esta diferencia de los próximos 75 años no va a ser tan acusado.
Vosotros sois portadores, desde el punto de vista científico, con datos, con estadísticas, sois portadores de unas noticias muy malas. ¿Esto es reversible de alguna forma? ¿Este estudio ayuda precisamente a, oiga, el que tenga que ser que tome medidas?
Bueno, yo creo que ya no hablar de si es reversible o no, yo lo que creo que sí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que adaptarse, porque es algo que ya no estamos hablando del año 2100, que ya es lo que nosotros hemos analizado, es que es lo que te comentaba anteriormente. Ya estamos viendo estas tendencias, ya estamos viendo estas evoluciones, estamos viendo sequías más prolongadas, más noches tropicales, entonces lo que tenemos es que adaptarnos y planificar. Ordenar los recursos y saber los recursos que tenemos, cómo se deben gestionar, cómo se deben utilizar y por tanto pues ahí tenemos que tirar de las administraciones públicas que son las que tienen que las competencias para llevar a cabo esta estrategia, estas medidas que se deben adoptar en los próximos años o se deben adoptar en la actualidad.
Claro. Y este documento, este trabajo científico de la Universidad de Málaga, con esas conclusiones, ¿esto ahora dónde se queda? ¿En el cajón de José Antonio Sillero? Entiendo que no. ¿Esto dónde, cómo se eleva o dónde se publica o a quién se le entrega?
Bueno, pues mira, realmente, por un lado tiene esa transferencia científica, evidentemente también muy importante para seguir avanzando en estas cuestiones climáticas y de cambio climático, pero evidentemente también está teniendo, la verdad, sorprendentemente o para bien, una bastante divulgación en medios y esperamos que lleguen a los responsables, a las autoridades responsables, que son las que tienen que tomar las decisiones pues en la gestión de recursos como el agua, por ejemplo, hablando de por ejemplo, las precipitaciones, del aumento de las temperaturas, ¿no? Porque tenemos unos sectores muy dependientes, en la provincia de Málaga especialmente, de estas precipitaciones, de estos recursos hídricos como es la agricultura, ¿no? De la que viven miles y miles de personas.
Bueno, y de la que comemos todos, porque todos necesitamos la agricultura. Qué interesante la labor, el papel de investigadores, de científicos que se encargan de hacer estudios, de alertar y ahora que el que tenga que tomar la decisión, que son nuestros administradores, que lo tomen en serio estos estudios, ese trabajo de investigación y que se pongan a ello porque dependemos de que se tomen medidas. Porque lo de las noches tropicales que van a aumentar, lo del descenso de lluvia, pues en la parte atlántica, ¿verdad? Que siempre hemos dicho, en Huelva, en Cádiz, es donde más llueve. Pues también ahí se va a ir notando, por supuesto, en el resto del Mediterráneo, de nuestra costa, de nuestros municipios, de la parte más oriental de la comunidad andaluza. Lo vamos a ir notando, lo dicen los científicos. Tomemos medidas, porque esto irreversible parece que es, pero nos tenemos que adaptar, como dice José Antonio Sillero, del Departamento de Geografía de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Profesor José Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese trabajo de investigación.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. 1:25 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar el piso o la casa de tus sueños, y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca la hipoteca que tú necesitas, la que se adapte a ti perfectamente. Si ya lo has intentado y no encuentras la hipoteca ni el banco que se adapte a ti, no te preocupes. Llamas a los expertos de Credialpes y le explicas tu caso. Y ellos se encargan, estos profesionales se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en su teléfono gratuito, que te repito cada día, 900-234-235. 900-234-235. Recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener en tu móvil, descargada, es gratuita. Si la tienes desde hace tiempo, actualízala, que te vas a alegrar, es todavía más intuitiva y es maravillosa para escuchar a todas las estrellas, por supuesto, a Carlos Herrera, por supuestísimo, pero es que también escuchas la programación local de tu ciudad, de tu provincia, que eso somos nosotros, y por supuesto, siempre siempre tendrás nuestra página web donde te contamos historias y te contamos noticias. Por ejemplo, ahora, si te asomas a cope.es/Málaga, te contamos la triste historia de un joven ha muerto de parada cardiorrespiratoria cuando lo iban a detener por robar en un locutorio de Torremolinos. El hombre tenía 35 años, fue retenido por varios clientes del negocio hasta la llegada de la policía y allí varios agentes tuvieron que intervenir para intentar, bueno, para reducirlo, para arrestarlo, pero también para intentar reanimarlo y no ha habido suerte. Así que triste historia de alguien que iba a robar y se encontró con la muerte. Historia que te contamos en cope.es/Málaga, historias que siempre te contamos en la antena y en la web. Por ejemplo, esta última hora sobre la denuncia de acoso sexual contra el hasta ahora, hace unos días, secretario general del PSOE de Torremolinos. Te hablamos de Antonio Navarro. El PSOE andaluz ha acordado respaldar la creación de una gestora en el partido en ese municipio malagueño tras la suspensión de militancia de su líder. Claro, es un partido con un líder, Antonio Navarro, que ahora ha sido suspendido del partido, así que el PSOE decide crear una gestora para ese municipio. La petición de crear una gestora nace del partido de Málaga, del PSOE de Málaga, la ha respaldado el PSOE andaluz y ahora se va a elevar para su aprobación al PSOE federal, al PSOE nacional. Mientras una gestora toma las riendas de la formación socialista en Torremolinos, la ejecutiva provincial se va a hacer cargo de su gestión. El partido además insiste en pedir a este hombre, Antonio Navarro, que ponga a disposición del PSOE sus cargos institucionales. Te recuerdo que es concejal en Torremolinos y que es diputado provincial, pues en la Diputación. El caso, te recuerdo que es la denuncia de una militante por presunto acoso sexual por parte de Antonio Navarro, con mensajes de WhatsApp y con un episodio incluso en el que le tocaba físicamente el trasero. Bueno, este caso sigue provocando otras reacciones. Por ejemplo, la difusión de un manifiesto promovido por la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, al que se han adherido unas 300 socialistas malagueñas, además de militantes de otras provincias andaluzas, y que al final ese documento lo que expresa es la condena clara y contundente a cualquier forma de acoso, de violencia o de conducta machista. Reacciones también como las que hemos recabado en el seno del Grupo Municipal Socialista de Torremolinos, del que Antonio Navarro formaba parte, como te digo, hasta su suspensión de militancia hace unos días, y del que el edil Jorge Padilla ejerce de portavoz. Hemos hablado con él, con este concejal, compañero de Antonio Navarro.
La situación, hombre, evidentemente es complicada y sobre todo por esa, parece ser, porque se generan una serie de incertidumbres por parte, sobre todo de las mujeres, ¿no?, que puedan denunciar internamente dentro de los canales oficiales que tiene el Partido Socialista para, pues, verse satisfechas esas denuncias y no tener que acceder a los medios de comunicación.
Jorge Padilla cuestiona la forma de proceder que ha tenido su propio partido en este caso. En Ferraz conocían la denuncia desde el mes de junio, pero no han actuado hasta que el caso ha trascendido a los medios de comunicación y a la propia Fiscalía, que ha comenzado a recabar información.
Yo creo que el Partido Socialista tiene una cuenta pendiente en este tema, porque al final la gran mayoría de la sociedad puede conocer los diferentes avances en materia de igualdad, de progreso social que se han liderado con leyes proyectadas por el Partido Socialista, pero que conlleva también un choque el hecho de que internamente no se hayan establecido los protocolos para que ambas partes, insisto, en ambas partes puedan ver resueltas este tipo de acusaciones o de señalamientos, ¿no?
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torremolinos habla de señalamiento, porque además de defender que las denuncias por supuestos casos de acoso deberían abordarse con más diligencia dentro de su propio partido, también lamenta que no se haya respetado la presunción de inocencia del denunciado.
El hecho de que aparezca en los medios de comunicación hace que, pues, desde el Partido Socialista se actúe con una diligencia inesperada, puesto que se conocía desde junio, parece ser, por lo que se han hecho hoy con los medios de comunicación, y que evidentemente esto va en contra de la presunción de inocencia de una persona que evidentemente, pues, le han quitado ahora, o por lo menos lo que han anunciado, que le han quitado la militancia de forma cautelar. Y evidentemente para cualquier militante del Partido Socialista esto choca y genera, pues, una tensión para ambas partes y para una persona ya señalada que tendrá que pelearlo donde tiene que pelearlo, no a través de un juicio público que ya se estableció.
En ese sentido, este concejal del Ayuntamiento de Torremolinos, portavoz del Grupo Socialista allí, como te digo, Jorge Padilla, añade esto.
Desde el minuto uno han salido la cara de la persona que ha sido señalada. Desde el minuto uno han salido cuestiones que poco tienen que ver con la veracidad de este caso, cuestiones que poco benefician, sobre todo al bienestar de su familia. Y yo quiero acordarme también de ellos, ¿no? De su familia, de su mujer, de su hijo, que lo van a vivir incluso peor que la persona señalada, porque al final el que representa al partido, el que está en política, lo hace de forma voluntaria, orgullosa, pero quienes están a su lado, pues evidentemente les duele esta situación.
Hay que recordar que los hechos denunciados se remontan a 2021, ha sido este año, en el mes de junio, cuando esta militante ha puesto el caso en conocimiento del Comité Federal del PSOE de Ferraz, en Madrid. El partido abrió expediente, incluso llegó a entrevistarse con ella, pero desde entonces todo está paralizado y sin resolución. Por esa inacción, recientemente, esta mujer ha denunciado, ha recurrido a la Fiscalía. Ha sido en ese momento, cuando el caso ha trascendido a los medios de comunicación, cuando el PSOE ha tomado medidas, ha suspendido de militancia a Antonio Navarro, a quien insiste en pedir que ponga a disposición del partido sus cargos de concejal y también su acta como diputado provincial, algo hasta el momento que no ha ocurrido. Y como te digo, esa última hora es que se decide que el partido en Torremolinos, el PSOE de Torremolinos, lo lleve una gestora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé.
Te quiero contar ahora la historia de Wefa. Vive en Fuengirola. Es madre primeriza y ha saltado a todos los medios de comunicación por su hazaña. Hace 10 días daba a luz a su cría ante la atenta mirada de los visitantes de Biopar Fuengirola. Wefa es una gorila de llanura occidental, es la típica gorila esa grande de pelo negro que tú ves en las pelis. Pues esa es Wefa. Su especie, ojo, está catalogada como en peligro crítico de extinción, que esto es el paso previo a la extinción en estado salvaje. Wefa dio a luz hace justo hoy 10 días y quiero saber cómo está ella y cómo está el recién nacido, si ya se va acostumbrando. Fernando Gómez es del equipo de zoología de Biopar Fuengirola. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Fernando, lo primero, ¿cómo está la cría y cómo está la madre 10 días después?
Pues de momento va todo genial, justo como debería ir. Va un nacimiento es una cosa un poquito estresante para la madre y para todo el grupo en general, y los primeros días y semanas son un poquito críticas, pero todo va perfectamente por ahora.
Claro, crítica porque ella, Wefa, es madre primeriza. Entiendo que se tiene que acostumbrar y el bebé, pues que es muy, la cría, que es muy pequeño, y la comunidad de gorilas que dice, a ver, este de lo que va, este nuevo, que además es macho. O sea, que ahí se tiene que adaptar todo el mundo, ¿no?
Sí, claro, todos hacen su parte y los gorilas son animales sociales y grupales y el hecho de que haya un parto hace que cada uno ponga un poquito de su parte. Incluso entre las hembras nuestras, por ejemplo, si en algún momento del día antiguamente tenían un poquito de rifirrafe entre ellas, cosa totalmente normal entre compañeras, una vez que ha ocurrido el parto, todo eso se ha calmado. La hembra que no ha sido la mamá está mucho más despejada, mucho más tranquila y todo el mundo va poniendo de su parte.
Qué bien. Oye, Fernando, vuestro plan ahí en Biopark Fuengirola, claro, era que UEFA estuviera calentita en el interior, que diera luz controlada por vosotros, sin interferir, pero bueno, todo controlado. Pero ahora viene UEFA y dice, no, yo en el exterior, además que tengo aquí público, yo a lo gorila, ¿por qué ocurre esto? ¿Eso tiene una explicación?
Pues realmente no, realmente no. Sí que es habitual, no hay un motivo realmente importante detrás o que sepamos que pues se suele parir por la noche o en la tranquilidad de sus habitaciones, pero cuando llega un parto y no siempre no es algo que controle. Incluso a nosotros nos pilló completamente de sorpresa. Nosotros teníamos preparado todo nuestro protocolo porque evidentemente sabíamos que estaba embarazada, sabíamos que estaba muy próxima a la fecha de parto y en esta época precisamente del año, que aunque Málaga no somos una provincia especialmente fría, pues algo sí que baja la temperatura, entonces ya totalmente aclimatado los interiores, con una temperatura calentita, si ellos tienen una cama para cada uno, pues las camas son mucho más voluminosas. Hay un protocolo ahí de posparto y preparto que hace que estemos un poquito siempre en alerta. Y ella, pues, de repente decidió que lo iba a hacer delante de todos los públicos.
Oye, Fernando, porque cada gorila, ¿cuántos tenéis ahí de esta especie en Fuengirola? ¿Cuántos tenéis?
Pues ahora mismo tenemos a nuestro macho adulto, a dos hembras y ahora cada una con su respectivo bebé.
Ajá. ¿Y cada uno tiene una cama?
Sí, claro. Ellos son animales que en sus habitaciones interiores tienen todas sus necesidades de cama, de agua, de calefacción y cada uno tiene su punto donde ellos deciden dormir, pero ellos son libres para moverse donde quiera y demás. Pero es verdad que cada uno siempre que respeta un poquito su sitio.
Qué bueno. Fernando, te decía, o sea, que vosotros habéis marcado un protocolo. El embarazo, durante sí. El embarazo, en el caso de UEFA, ¿cómo lo habéis cómo lo habéis seguido? Porque cuando una mamá está embarazada, cada 3 meses, cada dos, cada revisión y prueba y ahora lo otro. En el caso de UEFA, ecografías y estas cosas, ¿le podíais hacer o no?
Sí, hay entrenamiento para ello. Eso, nosotros realizamos entrenamientos médicos que nos permiten ver ciertas cosas de los animales, pero una ecografía no estábamos en proceso de realizarla y de entrenarlo porque es una cosa que conlleva meses, eso no es algo que puedas hacer de un día para otro, pero no, pues no, ella decidió
a lo
un
libre,
poco
a lo
adelantarse, sí, pero vamos, hay indicativos, evidentemente registramos las cópulas, que eso nos indican más o menos posibles fechas de parto. También hacemos análisis de embarazo de humano, vamos, que con la orina. Ajá. Es lo que nos marca un positivo también.
Claro. O sea que
y todos esos son los indicativos.
Claro. Fernando, ¿cuánto dura el embarazo de una gorila?
Pues un poquito menos que los nuestros, en torno a 8 meses y medio.
Ajá. Vale.
O sea, es muy parecido, es muy parecido.
La imagen de UEFA comiéndose la placenta mientras está vacunando precisamente a su cría, que esto a cualquiera que lo ve le emociona. Lo pueden ver los oyentes en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí contamos la historia hace unos días cuando daba a luz y veíamos la imagen de ella comiéndose como si nada, vacunando al bebé, comiéndose la placenta. Eso es algo instintivo. O sea, la naturaleza es alucinante porque esta madre primeriza, ¿quién le había dicho? Primero, ¿por dónde salía el niño? Segundo, bueno, el niño. En este caso, el gorila. Segundo, que si se come la placenta y el cordón umbilical, claro, para romper esa unión. Es alucinante lo de la naturaleza, ¿no?
Sí, todas estas cosas son puro instinto, pero además, en especies como los gorilas, que son grupales y suelen vivir bastantes individuos juntos y demás, hay una parte de aprendizaje que es por imitación. UEFA tiene 14 añitos, es una ya gorila que se puede decir adulta, pero ella ha tenido la suerte de, siendo más joven, ver otros partos. Entonces eso es como ella aprende también. Aparte de su propio instinto, ella ha visto otra mamá parir, ha visto cómo otra mamá coge a un bebé, cómo lo amamanta, y ese proceso es súper importante en los animales que son tan sociables como los gorilas.
¿Cuántas horas se pasa el pequeño ahí agarrado a la madre? Porque ahora mismo, en el caso de un bebé humano, pensamos 10 días y ya ves, uf, Dios mío, ni duerme ni deja dormir. No. En el caso de la cría del gorila, ¿es un poquito más independiente que, por ejemplo, sería un bebé, un humano o no?
No, la cosa de que ellos sean tan parecidos a nosotros, en cierto modo, es que los partos también son muy parecidos y los bebés recién nacidos, los primeros días o incluso semanas son tremendamente dependientes de la madre. Entonces tienen que estar con ella. También es verdad que recién nacido, pues lo típico que no controlan tanto el cuellecito, que la madre lo tiene que coger un poquito más. Es verdad que son animales que nacen más fuerte que un ser humano, evidentemente, pero la madre tiene que estar muy pendiente de ellos. Y nosotros a su vez de la madre. El instinto que tiene este animal cuando nace es agarrarse. El animal se agarra y ya no se suelta. La madre puede moverse libremente, aunque ella siempre va con la manita cogiendo, pero si soltara la manita, que a veces lo hace, el animal sigue agarrado. Eso es un instinto del animal nada más nacer.
Qué fuerte, qué bonita. Ahí dice, yo de aquí no me caigo. Y por supuesto, enganchado a la teta, leche materna por un tubo, ¿no?
Sí, claro, eso nosotros, el mejor protocolo para un nacimiento de gorila es que no cambie nada, que siga totalmente con su rutina, que la madre va a seguir con sus horarios, con sus juegos, con sus cosas, con su alimentación, no cambia nada. Es verdad que cuando pase el tiempo pues iremos ampliando la alimentación, pero eso sobre todo cuando el animal ya vaya un poquito probando sólido, pero la mejor adaptación es que no cambie nada.
Estamos hablando con Fernando Gómez, que es del equipo de zoología de Biopar Fuengirola. Fernando, el padre, hablemos del padre, que en ese vídeo que le contaba a los oyentes, que pueden ver en nuestra página web, cope.es/málaga, hay una imagen que se ve allí, bueno, el gorila, pero el gorila de las películas, ese que da absolutamente miedo que verlo enfadado. ¿El papel del padre aquí cuál es?
El papel del padre aquí es, las primeras semanas es prácticamente nulo. Él es el protector del grupo, es el que tiene cuidado de todo, de disuadir una trifulca, de proteger de algo externo, pero aquí su función es poca. Su función interviene más cuando el bebé ya va creciendo, en el juego, en socializar, en enseñarle cosas, pero la crianza primera, la urgente, por así decirlo, siempre forma parte de la madre. Que puede darse el caso de que el padre momentáneamente coja al bebé cuando ya tiene unos días y demás, es relativamente habitual a veces, pero no, la crianza pertenece a la madre en este caso.
Dirán los oyentes, están hablando de la cría del gorila, de Uefa, que se llama la madre Uefa. ¿El padre, por cierto, cómo se llama?
Se llama Eco.
Eco. El padre se llama Eco, la madre Uefa, pero y la cría, esta gente de la radio no está hablando del nombre. Claro, es que habéis puesto en marcha una votación activa a través de la página web de Biopar, bioparfuengirola.es, hasta el próximo 15 de diciembre se puede votar, y habéis puesto como tres propuestas de nombre para ese macho recién nacido. Ernie, Kasai y Gudal, ¿no? ¿Por qué Ernie, por qué Kasai, por qué Gudal? Muy brevemente, Fernando.
Pues sí, bueno, eso lo hacemos relativamente a menudo con nacimientos así importantes y dejamos que la última palabra siempre la tengan los visitantes, la gente que nos conoce y demás mediante votaciones. Elegimos tres nombres nosotros y ya el definitivo lo elegirán los demás. Ernie es porque Ernie se llamaba el primer gorila que tuvimos aquí en Biopar Fuengirola. Es como un homenaje porque todo ese tema de reproducción de gorilas aquí en Fuengirola empezó con él y le tenemos bastante cariño. Kasai es un afluente de Río Congo en África, que también homenaje al origen de estos gorilas. Y Gudal es por Jane Goodall, por la primatóloga que falleció recientemente, y también es un homenaje hacia ella. Son las tres propuestas que tenemos.
Ernie, Kasai, Gudal, en la página web de bioparfuengirola.es, hasta el lunes 15 de diciembre pueden votar los oyentes. Fernando, sin duda, el lunes te estoy preguntando, vamos a dejar hasta la medianoche, hasta las 12, para que todo el que quiera votar, pero el martes te estoy preguntando al final cómo se va a llamar ese pequeño que acaba de nacer, que es la primera cría de este gorila nacida en el año 2025 en España y creo que la segunda de Europa. O sea, que esos visitantes que tuvieron la suerte de ver cómo Uefa daba a luz, cómo paría a esta cría, pues un hecho excepcional y fueron unos sortudos de ver la naturaleza en plena acción. Fernando Gómez, que te mando un abrazo enorme. Enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde el equipo de zoología de Biopar Fuengirola. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 1:49 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. ¡Vive la Navidad en Rincón de la Victoria! ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a...
En la recta final del programa, como nos gusta hacerlo un martes, vamos a centrarnos en nuestra forma de hablar, nuestras palabras, las nuestras, esas que nos atribuimos los malagueños, que a veces sí son exclusivamente nuestras, son malagueñismos, otras veces no tanto. Después de hablar del espeto, del cenachero, del chiringuito, del guarrito, de la biznaga o del terral, hoy toca una palabra que casi todos hemos usado alguna vez.
Perdonadme, que es que, de verdad, que es que tengo un problema, ¿sabes? Que es que estoy... Que lo que me pasa a mí es que estoy majara, vamos, que no es... Estoy, que, vamos, que es una enfermedad, ¿no? Que es majarismo crónico, que no es...
Bueno, ¿quién no ha dicho alguna vez eso de estás majarón? Vamos a descubrir si esa palabra es un malagueñismo o no, y eso lo hacemos con el profesor Francisco Carriscondo, que es doctor en filología hispánica y es catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Profesor, empezamos por el origen. Cuando en Málaga decimos que alguien es un majarón, ¿de dónde procede exactamente esta palabra? ¿Cuál es su etimología?
Bueno, la palabra tiene mucha solera en nuestra lengua. Tenemos que remontarnos al árabe que se hablaba aquí en Al-Ándalus, al árabe hispánico, para fijar la etimología de la voz. La voz viene del árabe makrum, que significaba literalmente mísero.
¿De ahí viene la palabra? A ver, pronúnciala, sí, otra vez, profe.
Majarón.
¿De ahí a majarón? Bueno.
Sí, sí, sí. De ahí majarón y toda la familia que se asocia a majarón, como en el audio que has puesto, en el corte, majareta, majara, o sea que es una familia numerosa.
Claro, ¿qué otras palabras, profe, se asocian a esta palabra, a majarón?
Pues ya digo, majara, majareta, y quizás estas palabras sean las que se asocian más al significado que le damos en Málaga a majarón. Porque, bueno, no siempre ha significado majarón lo que significa en la actualidad.
Porque para el profe Carriscondo, ¿qué significa majarón?
O sea, bueno, para el profe y para todos los malagueños significa el que está un poco chiflado, un poco loco, no está muy bien de la cabeza, hace cosas que no son normales. Creo que coincidimos tú y yo en que eso es un majarón, ¿no?
Claro, que no siempre se utiliza para ofender. Es un insulto, pero también, bueno, yo creo que como casi todos los insultos, dependiendo del tono en que te lo digan y la cara con la que te lo digan, ¿no?
Sí, 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 vamos, depende del nivel de confianza y el contexto en el que lo dices, pero bueno, cuando hablamos de una persona que no ha hecho una cosa, digamos, con una lógica, pues siempre acudimos a este majarón.
¿Esa palabra se recoge oficialmente en el diccionario desde cuándo? Bueno, porque entiendo que sí se recoge, o majarón o majara, pero ¿desde cuándo se recoge y qué dice, cómo se define exactamente?
Pues mira, se recoge desde en los diccionarios, se recoge desde el diccionario de la Academia de 1803 hasta la actualidad. Pero ojo, hay que tener cuidado con una cosa. Resulta que majarón se escribe en el diccionario con H, porque hace alusión esa H a la aspiración con la que normalmente la pronunciamos. En Málaga, no decimos majarón, sino que decimos majarón. Entonces, bueno, la academia reproduce esa aspiración con una H. Si vamos a buscar majarón con J, no lo vamos a encontrar, pero sí lo vamos a encontrar con H.
Majarón, es que claro, es que hay que decirlo, eso, pues con la H, majarón.
Exactamente, es que si no, esa connotación que tiene la voz, y pues no se observa si la pronunciamos con la J normativa. Y decías también, pues bueno, ¿desde cuándo tenemos registro de la voz fuera de los diccionarios? Pues fíjate, la voz, al proceder del árabe hispano, pues tiene una solera, vamos, bastante extensa en nuestra lengua. Estamos hablando de que a mediados del siglo XV, en 1454, el marqués de Santillana escribe una obrita llamada Refranes que dicen las viejas tras el fuego, y en ese refranero aparece este refrán: beato quien tiene, es decir, feliz quien tiene, y majarón quien demanda.
Profe, el dictamen final entonces es que majarón, con así aspirando para adentro, ¿esto es un malagueñismo puro o lo compartimos con otros lugares de Andalucía o de España?
Pues aquí se da la circunstancia de que majarón, majara, majareta significaba etimológicamente infeliz, desdichado, pero por asociación con ese majareta y majara, que es general de toda la lengua española, pues nosotros le hemos dado esa connotación, que es la de, bueno, pues loco, chiflado. Entonces, bueno, por los usos que aparecen en los corpus, aparece ahí un autor como Antonio Soler y algunos autores andaluces, sí podemos decir casi con toda seguridad de que es un malagueñismo propio de los hablantes que compartimos esta lengua.
Vale, pues majarón, nos lo quedamos, que eso es una palabra nuestra, es un malagueñismo.
Sí.
Profe, la semana pasada nos hablabas de la palabra terral y de cómo Cristóbal Colón, ya en su diario de viajes, estamos hablando de 1492, ya en su diario de Colón escribía la palabra terral, que venía de terralis, del viento, patatín, patatán, sí, que no era el viento que nosotros ahora sabemos que es del interior y no que el que viene del Sáhara. Ahora me hablas de la palabra majarón, de 1803, ya recogido en el diccionario, que procede del árabe hispánico. Qué importante es la labor de investigación que cada semana realiza aquí el profesor Francisco Carriscondo, que nos descubre cosas tan interesantes de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar de aquí de Málaga. Profe, la semana que viene, ¿se lo adelantas tú a los oyentes?
Pues sí, mira, vamos a hablar de una palabra que, igual que majarón, no lo somos ni tú ni yo. Voy a hablar de la palabra merdellón. Que ya tocaba también.
Ya tocaba merdellón. ¿Habrá algo más malagueño que la palabra merdellón? Pues lo descubriremos la semana que viene. Igual el profe, después de sus investigaciones, dice no, que esta palabra no solamente es nuestra, aunque lo pensemos. Es el profesor Francisco Carriscondo, es doctor en filología hispánica y es catedrático de nuestra universidad, de catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga. Profe, gracias, buena semana.
Gracias a vosotros y buena semana.
Te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te
Podría cantar Enrique Iglesias y me vuelve más Aarón, porque nos ha explicado el profe que al final es loco, chiflado, en fin, pero no es lo mismo esta canción diciendo loco que cantando más Aarón.
Una y mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota como una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, 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 ay. Un loco.
Así llegamos enseguida a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Diciéndotelo todo.
Yo no te perdonaré.
No te perdonaré.
Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré.
Si me vuelves loco.